crees tú que es el problema de la vivienda en el Perú? Porque hay un problema.
Hay varios. Desde mi punto de vista, y no voy a tocar, digamos, fuentes ni contrastar, digamos, ideologías. Mm. Pero creo ciertamente de que hemos adoptado demasiadas cosas de fuera. Y mal adoptadas. Por ejemplo, el Perú no tiene un problema de superficie. O sea, de superficie construible, vamos a determinarlo de esa manera.
Terrenos.
En otras palabras. Ya, entonces, no tenemos por qué padecer como padecen en otros lados, ¿no? Europa, por ejemplo, Estados Unidos, las principales ciudades de Estados Unidos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O otros lados, en los que su superficie sí es reducida. Estados Unidos tiene mayor superficie que Perú, por supuesto, pero las ciudades importantes por su crecimiento urbano, por su dinámica urbana, sus ciudades principales, digamos, son los focos de atención, ¿no? Entonces, conforme te vas alejando de la ciudad, vas empezando a tener menos infraestructura y empiezas a entrar en lo que nosotros llamaríamos la zona rural, digamos, ¿ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, las grandes ciudades sí ya han copado, entonces su superficie ya no tienen a dónde expandirse, ¿no? Y por los distintos tipos de crecimientos que hay en ciudades europeas, en ciudades como norteamericanas, etcétera, etcétera, esa clase de situaciones no las tenemos nosotros, sin ir muy lejos. La que probablemente tenga más de esas condiciones es Lima, por su forma de haber crecido, ¿no? Pero el resto de ciudades, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, no tienen esas condiciones, entonces no es lógico que nosotros tengamos que reducir la cuota de terrenos y tener que pagar tantísimo por terrenos, cuando en realidad la carencia en el Perú no es por superficie. Entonces, ese es mi primer punto con respecto al tema de la vivienda, ¿no? Que conforme han ido pasando los años, hemos pasado de terrenos típicos de 300, 360 metros cuadrados a 90. Entonces, o 90, 120, o hasta 60, creo que he visto ahora último. Entonces, eso es un sinsentido. O sea, ¿por qué ir reduciendo, ¿no? Si nosotros no tenemos el problema de superficie, ¿no? Lo que sí tenemos es un problema de vivienda, pero este no tendría por qué ser abordado en terrenos pequeños, ¿no? O sea, puedes tener un terreno grande y tener una casa pequeña.
Claro.
Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario realmente es un poco... Ha dado grandes aportes, por no decirlo de otra manera, en este ámbito. Al menos esa es mi opinión personal, ¿no? Entonces, la otra cosa es de que la solución que han encontrado para el asunto es el crecimiento vertical. Pero el crecimiento vertical ha implicado ciertas reducciones, digamos, de áreas, ciertas reducciones de funcionalidad en los espacios. Y en algunos espacios se entiende, por ejemplo, la cocina ha dejado de ser amplia para ser una cocina tipo americana, un kitchenette, una cosa de esa naturaleza, que se entiende porque en realidad es manejable, ¿no? Pero no tendría por qué ser así con el dormitorio. Los dormitorios hoy por hoy son pequeños y muchas veces vulneran la normativa, porque la normativa te dice que debe ser alrededor de los 12 o 14 metros cuadrados el dormitorio, ¿no? Y terminas teniendo un dormitorio de 11, 11.5, 10, 10.5, entonces en el que entra la cama, tu closet y para de contar. Y esto es más dramático todavía cuando hablamos del dormitorio de servicio. O sea, es como que si la persona de servicio dejara de ser humana por el hecho de trabajar para los dueños del departamento, porque le ponen un sitio en el que a las justas y entra a la cama, no tiene armario, y las ventanas dan a un sitio de ventilación continua. Que vamos a decirlo como es, ¿no? O dan al ducto o dan a la lavandería.
O a una pared
y no tiene derecho a ver absolutamente nada, ¿no? Entonces,
o a un ducto sanitario a veces.
Eso es lo más triste de todo. Entonces, en realidad, o sea, esa clase de salvajismos, voy a denominarlo de esa manera porque no creo que pueda haber otra, en el que dañas,
denigras.
Mira, no voy a ser tan específico como en el caso del dormitorio de servicio, porque en realidad ese es el problema, digamos, más fácil de diagnosticar, pero en realidad el problema viene de antes. Entonces el problema viene que vas reduciendo el espacio habitable de la vivienda, y eso sí es peligroso, porque como reduces el espacio habitable en general, terminas llevando a los extremos, como es el caso de la habitación de servicio, ¿no? Entonces, incluso...
Claro, ese escenario se da cuando es un departamento, básicamente, o sea, es un flat.
Pero es que en realidad, no creas, ahora último yo he estado inspeccionando bastantes departamentos en Lima, duplex, triplex, y el dormitorio de servicio siempre es la última rueda del coche, y es como que no tratáramos, es como si no estuviéramos hablando de un ser humano, ¿no? Entonces...
Claro, es que tampoco, bueno, creo yo personalmente, ¿no? Hay ciertas, es como, no sé, como hablar de los accesos a las edificaciones que no tienen rampa de discapacitados. También hay una discriminación, o que no tienen, ya, si no tienen rampa de discapacitados, que no tienen montacargas para poder subir. Y ese tipo de cosas, ¿no? Son situaciones, considero que marginan, o que... Pero sí, es que tampoco el dormitorio de servicio podría tener la misma área que el dormitorio principal.
No te digo que tenga la misma área que el dormitorio principal, pero...
O un jardín con perros paseando, o sea...
Evidentemente hay ciertas restricciones, ¿no? Pero no puede ser una cosa en la que solamente entre una cama.
No, y ni siquiera entre una cama. A veces tienes que cruzar la cama para entrar al baño.
Eso es, por ejemplo, a lo que quería llegar, ¿no? Entonces ya empiezas a vulnerar, digamos, incluso la filosofía propia del ambiente, ¿no? Por ejemplo, el dormitorio de servicio suele tener un medio baño, que es ducha más inodoro, porque el lavatorio usas el lavadero de la lavandería. Entonces, eso no podría ser ni siquiera aceptable dentro de la normativa, porque la normativa te dice que el medio baño es inodoro o lavatorio, y si ese fuera claro, su medio baño, la ducha tendría que estar en otro lado, ¿no? Entonces,
y es funcionalmente correcto cuando la persona de servicio está escondida, o sea, es un...
Eso tampoco no tendría por qué ser de esa manera, ¿no?
No, claro, yo sé, pero no... Te digo cómo funciona.
Porque, claro. Así funciona. O sea, pero quien
dicta... Funcionalmente correcto es cuando el monstruo de servicio...
es como que si fuera si fuera el monstruo de las galletas, ¿no? Sí, lo tratas de esconder.
Como que le hacen una circulación independiente para que nadie lo mire.
Es que eso es una cuestión, digamos, que es el mercado inmobiliario el que ha propuesto, y es el consumidor, en este caso el que compra el departamento, el que lo ha aceptado, y en realidad no deberíamos aceptarlo. Esa es justo la situación en la que estoy, ¿no? O la que trato de hacer llegar, ¿no?
Yo creo que no deben haber dos extremos, ¿no? Hay un extremo, o sea, el extremo el que te atraviesan la cama, y es más, si pueden, no le ponen pared al baño o al medio baño donde tienen inodoro. O sea, capaz hay casas, muchas casas donde el inodoro está ahí mismo donde está la cama, por ahorrarse la pared, o poner un closet dentro.
Es realmente, a eso quiero llegar, ¿no? Entonces no puedes vulnerar ciertas circunstancias, en especial cuando tú como profesional sabes que está mal, ¿no? Porque no puedes, es como una discusión que yo tenía con algunos profesores, ¿ya? Que es justo cuando hablamos de función hay ciertas cosas que no puedes decir, ¿no? Como por ejemplo, discutíamos qué es una piscina. Entonces ellos agarraban y decían que en una casa, cualquiera esta sea, en ese 30% de área libre que normalmente debes dejar, tú puedes poner una piscina. Entonces eso te resultaba en un hueco con agua de 3x3, de 4x2.5. Entonces, funcionalmente hablando, la piscina tiene una secuencia, ¿no? O sea, puedes estar de un lado, te tienes que lanzar al agua y poder por lo menos ejecutar 3 o 4 o 5 braceadas, ¿no? Eso te da una longitud mayor a 7 metros. O por lo menos alrededor de los 6, ¿no? Entonces, cualquier cosa inferior a eso no puede ser considerada una piscina, ¿no? Lo puedes considerar, no sé, un estanque, lo puedes considerar un ojo de agua, lo que fuera, ¿ya? Entonces, pero no es una piscina, porque la piscina tiene una función, que es que puedas nadar. Entonces, si no puedes nadar, no es una piscina, es tan simple como eso, ¿no? Entonces, el que un profesor te diga eso es una piscina o te falta diseñar tu piscina, así sea una cosa, un hueco de 2x2, de 3x3, eso es un jacuzzi y lo compras, ¿no? Entonces, pero no puedes decirme es una piscina. Entonces, exactamente lo mismo sucede con las habitaciones, ¿no? No me puedes decir que una habitación en la que solamente entra la cama y te queda el pasillo de circulación para que entres, para que salgas de la habitación o para que entres al baño, eso no es un dormitorio. Entonces, tampoco me puedes decir que es un dormitorio, digamos, una cosa que es diametralmente más grande, ¿no? O sea, vamos a decir, algo en lo que tranquilamente pudiera entrar una cama, una oficina, como lo que vendría a ser un loft, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puedes hacer esa clase de comparaciones, ¿no?
Claro. Retomando el ejemplo que daba sobre el dormitorio de servicio un poco. Claro, lo funcionalmente correcto, como he mencionado, pero funcionalmente correcto ¿para quién?
Ese es un punto bien interesante, ya, porque existen estudios. O sea, la antropometría y la ergonomía no han sido estudiados los últimos 20 años por nada, ¿no? Entonces, tú sabes el tamaño mínimo de una cama. Entonces, sabes las dimensiones que va a tener y sabes también las dimensiones mínimas del cuerpo humano. Entonces, necesitas un pasillo y necesitas un espacio para poder hacer circulación dentro del ambiente, ¿no?
Y también sé las dimensiones del cerebro de algunos profesionales que tratan que tratan el dormitorio de servicio como si fuera un perro o ni un perro. O sea, es como que, total, es la empleada o es la señora de...
A eso es a lo que voy. Entonces, un mal profesional puede diseñar una cosa de esa naturaleza, pero las personas y profesionales que revisan los proyectos o que los aprueban antes de ser presentados para su aprobación no lo pueden ver con buenos ojos. O sea, ahí hay varios profesionales que están fallando, y normalmente fallan por una cuestión dinero. Entonces, la consigna es: reduce el espacio para que podamos meter más departamentos en esa misma área. Entonces, no puede ser así.
O reduce el espacio para que el dormitorio principal, que es las personas que pagan el departamento, tengan mayor área que el perro de...
Pero es que si tú también analizas en conjunto esa clase de departamentos donde ya vulneras... Si vulneras un dormitorio, y principalmente vamos a decir, si vulneras el de servicio, el siguiente que estás vulnerando es el dormitorio secundario. En el que a veces te ponen dos camas, en el que a veces te ponen una y un escritorio y así. Entonces, en realidad, si tú te percatas de las dimensiones que chapan esos dormitorios, no están acorde con lo que debería ser. O sea, superficialmente puede ser, ¿ya? Pero si tú empiezas a analizarlo desde el punto de vista de la antropometría y de la ergonomía, como que te empiezas a dar cuenta de que hay ciertas convalecencias, ¿no? Entonces, el único dormitorio que normalmente siempre cuadra en estos márgenes es el dormitorio principal, porque evidentemente tiene que ser el más grande, ¿no? Pero ese se salva por los pelos. Pero ¿y el resto de los dormitorios? Incluso el comedor. O sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que el tema de funcionalidad, ergonomía y antropometría no pueden ser tan rápidamente descartados, ¿no? Y tampoco puedes vulnerarlos de una manera tan grosera. Entonces, en realidad, es la parte ahí donde yo te digo que el mercado inmobiliario es el que está malogrando un poco esta situación, ¿no? Y en realidad la persona que compra el terreno o el departamento está aceptándolo de una manera indirecta porque en realidad no encuentra otras alternativas, ¿no? Entonces, creo yo que ahí hay varias cosas que habrían que reconsiderarse, ¿no? Las personas deberían replantearse cómo es que quiero mi departamento, qué es lo que estoy dispuesto a pagar por ese departamento, y las constructoras empezar a replantearse un poquito de que no todo puede ser visto desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, hay que hacer algunas concesiones, ¿no?
Es que no, yo considero sinceramente que...
¿Que es no, irreal lo que te propongo?
No. Que no solo son las... O sea, a ver. Punto uno. Considero que no pueden haber dos extremos, ¿no?
Claro.
Ni el que hace un cuarto de 1x1 para que...
Ni el que hace un cuarto de 30x30.
Ni el que hace cuarto de 30x30. Ya. Tiene que ser algo funcionalmente correcto, pensando que son personas las que van a vivir.
Sí, ahí. Claro.
Por lo menos ponle una pared al baño del dormitorio de servicios, ¿no?
Yo nunca he visto una cosa de esa naturaleza, pero te puedo creer que puede haber.
Yo sí he visto. No sé si el proyecto...
¿Habrá sido aprobado?
No, no sé si el proyecto original era así o si destruyeron la pared para poner un estante donde se guarden cosas.
Okay.
Como almacén.
Ya. Yeah.
No sé. No sé, la gente en ocasiones se comporta un poco raro. Pero, claro, ni extremo, ni el otro extremo, no, nadie está diciendo que el dormitorio de servicio debe ser el principal, pero que sí tiene, debe tener consideraciones que cualquier persona...
Hay que humanizar el espacio, no puedes hacer otra cosa. El espacio funciona para el ser humano. Pensarlo de otra manera es contraproducente.
Esa es la frase exacta, hay que humanizar el espacio. I've got my feet in the mud and you don't...